y sobre todo yo espero que sea útil con algunos tips y poder entender lo que está sucediendo con nuestros niños en estos tiempos de crisis. ¿Ok? Bueno, para empezar, definimos el vínculo como aquel impulso relación que se caracteriza por buscar y tratar de conservar la cercanía. Los seres humanos somos seres que necesitamos del vínculo para sobrevivir, al igual que necesitamos de la comida para sobrevivir. Hagan de cuenta que la comida es lo que nos da el sustento fisiológico para sobrevivir y el vínculo es el que nos da este sustento emocional para poder ir desarrollándonos a lo largo de nuestra vida. Somos seres de vinculación desde el minuto en el que nacemos. Nos vinculamos con nuestra madre a través de los sentidos, a través de escucharla, a través de sentirla, de olerla, de mamar, ¿ok? Y este vínculo se va desarrollando a lo largo de la vida en diferentes niveles hasta que llegamos a una cercanía emocional y psicológica con aquellos que nos rodean y aquellos que son nuestros vínculos primarios. Y a lo largo de nuestra vida vamos necesitando de vínculos, por eso nos casamos, por eso tenemos amigos, por eso vivimos en sociedad. Se ha visto y está demostrado que niños que nacen y nadie se vincula con ellos, al final de un tiempo mueren. Les voy a pedir si pueden silenciar micrófonos, por favor. Alguien tiene su micrófono abierto, ¿ok? Ahora, algo muy importante y que no empecé diciendo, es que estamos ante una crisis sin precedentes. Estamos en un momento, yo creo que toda la humanidad, en el que nos tocó una situación que nunca habíamos esperado, que nunca habíamos experimentado y que mueve a todos emocionalmente, psicológicamente, y viene a ser una tormenta en la que estamos todos metidos y donde no tenemos control de nada de lo que pasa afuera. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos controlar la pandemia, no podemos controlar el encierro, no podemos controlar todo lo que está sucediendo en el mundo. Lo que sí podemos controlar es lo que pasa dentro de nuestros hogares. Nosotros como padres, gracias a Dios, sí tenemos el control sobre lo que nuestros hijos están viviendo. No tenemos control sobre lo que están sintiendo y experimentando, pero sí somos los responsables de ayudarlos a vivirlo de la mejor manera posible y que al final de todo esto puedan salir fortalecidos de esta experiencia, puedan haber transformadose internamente por vivir la tristeza de todo lo que está pasando y finalmente poder enfrentar lo que viene con mucho más herramientas de lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿Okay?
Sandra, discúlpame la interrupción. Se perdió la presentación. No sé si quieras volver a ponerla. Porque nada más estamos viendo a ti o a menos que sea parte de la presentación. No se ve, yo la estoy viendo.
¿No? No se alcanza a ver. En un segundo, yo la estoy viendo. Un segundo. Ok. Déjame volverla a compartir, entonces la voy a...
Eso es lo que yo te quería decir. Tienes que compartirnos la
presentación. ¿Ahí la ven?
No.
¿Están viendo algo? No. Permítanme tantito, entonces. No sé qué pasó. Perdón. Esto de la tecnología.
Abajo, en la barra de abajo.
Un segundo, ¿ok?
Mira, en la barra de abajo.
¿La ven?
No. Ahorita ya.
Ya se está conectada, ya la podemos observar.
¿Ya?
¿Sale?
Ya.
Gracias.
Ok, perdón, me vuelve. Oh, ya se salió, ¿correcto? Yo ya no la veo, ¿ustedes la ven?
Sí, lo único que te hace falta es, está bien, así ya con eso, ya nada más si le das arrancar la presentación, ya con eso.
Se perdió otra vez.
Sí, pero yo no la estoy viendo y... Ay, permítanme un segundo. Ok. ¿La ven?
Ya, nada más les pedimos a los demás que apaguen sus cámaras y micrófonos para que no haya interferencia. Gracias, gracias, Sandra.
Ok. Perfecto. Perdón, me vuelven a avisar si se deja de ver, yo sí la estaba viendo. Ok, entonces, como les decía, todo afuera está fuera de control, pero nosotros sí tenemos control sobre cómo ayudar a nuestros hijos a vivir en esta experiencia. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vinculamos con una persona? La vinculación, el vínculo, se acomoda automáticamente en una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos vinculamos con otra persona, surgen automáticamente instintos en ambas personas. Si yo me vinculo con mi hijo, con un niño menor, con alguien que está a mi cargo, por ejemplo, en el trabajo, cuando yo me vinculo con esa persona, surgen en mí instintos alfa. Surgen instintos de cuidado, de protección y de guía hacia la otra persona. Y la otra persona, ya sea el niño o la persona que depende de mí, en el momento de vincularse conmigo, surgen en él instintos de dependencia, instintos de ser cuidado, de ser guiado, ¿ok? Y esto nos permite actuar con una autoridad natural. Pensemos en una niña pequeñita, en unos niños pequeñitos que se vinculan, ¿sí? Y se ponen a jugar. Generalmente en el jardín de niños, por ejemplo, dos niños que juegan, uno juegan al papá y a la mamá. Y uno es el papá o la mamá y el otro es el hijo. Están jugando y juegan al dueño, al amo y a la mascota, ¿sí? Se acomodan en jerarquía. Cuando tenemos una relación madura con otro ser maduro, esta danza de jerarquía danza. Y a veces uno está en posición alta.
Discúlpame. ¿Se dejó de ver la presentación? Alguien está compartiendo pantalla y es Patricio Colón. Entonces, ¿se dejó de ver la presentación? Te estamos viendo como doble a ti.
Ok. ¿No ven la presentación otra vez?
No, no solo te estamos a ti ahorita.
Pero otra vez yo sí digo que tengo que volver a dejar de compartir, entonces si volver a compartir, no sé qué pasa.
Yo no veo ni nada, o sea, ni a ti, ni la pantalla, ni nada.
Ok. ¿Saben qué? Es que así nos vamos a tardar muchísimo, no sé qué pasa. Ahí se ve.
Si quieres. A ver, vamos a ver. Está procesando. Sí, ya se ve.
Ok. Pues como les decía, esta jerarquía, cuando estamos en una relación de dos seres maduros, hay una danza y a veces uno está a cargo y uno está en posición de dependencia. Cuando nos vinculamos con los niños, el adulto siempre debe de estar en esta posición alfa de cuidado y protección hacia el otro. Y el niño debe de estar en una posición de dependencia porque es receptivo a esto que yo le estoy dando, ya sea una orden, ya sea una instrucción, ya sea un modelo, un ejemplo, ¿sí? Y lo importante y lo interesante de esto es que son instintos, nos suceden. Simplemente nos sucede. ¿Qué otra cosa hace el vínculo? El vínculo genera ternura y tolerancia hacia aquellos que nos vinculamos. Y por eso es que nos agrada a nuestros hijos y deseamos cuidarlos e incluso que los soportemos. Porque hay veces que podemos pensar que los odiamos y sin embargo nos agradan. Esto es resultado del vínculo. ¿Qué otra cosa hace el vínculo? El vínculo crea una sensación de hogar. Esto es algo interesantísimo, porque lo que sucede es que el hogar, y el hogar no son las cuatro paredes donde vivimos, sino es lo que representamos para ese hogar, ¿ok? Hace que sea un lugar de consuelo, de descanso, y un lugar donde podamos, digamos que aflojarnos. Y ahí les va un ejemplo. Todos nosotros, todos los seres humanos, nuestro cerebro nos equipa para defendernos de aquello que nos es vulnerable. Salir a la calle, por ejemplo, en la Ciudad de México es algo vulnerable. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchos peligros, Y entonces mi cerebro me protege y me pone una armadura, ¿sí? Y me manda el mensaje de todo está bien, no sientas mucho, porque sentir me puede lastimar. Y eso está bien. Está bien mientras estas defensas, digamos, sean quitapón. La idea es que cuando yo llegue a mi casa, yo pueda quitarme esa armadura y volver a mover todas mis emociones y volver a sentir todo lo que tengo que sentir. ¿Por qué? Porque las emociones son lo que nos permite madurar, son el motor de la maduración. Entonces, si esas defensas se quedan atoradas, no hay sensación de hogar en ningún lado. El hogar, la casa y el vínculo con nosotros como padres, como maestros también, debe ser ese lugar que quite esa armadura y que le dé a los niños la seguridad de que ahí pueden ser lo que son y que tenemos la posibilidad de acogerlos y contenerlos dentro de esta relación. Otra cosa que hace el vínculo, que es maravilloso, es que designa quién es la brújula o punto de referencia. Somos como su faro, ¿sí? Y eso permite que los niños nos atiendan, que podamos dirigirlos, y es la manera en la que nosotros vamos transmitiendo nuestra cultura y nuestros valores, ¿sí? Si no fuéramos esa brújula, pues se irían a buscar en otro lado ese norte que nosotros no les damos o que deberíamos de darles siempre. El vínculo, por otro lado, activa los instintos de cercanía. Si mi hijo está vinculado conmigo, mi hijo quiere estar cerca de mí. Y por lo tanto, eso me permite a mí ganarme su lealtad. Que mi hijo sea leal conmigo quiere decir que mi hijo quiere que las cosas funcionen conmigo. Y entonces es mucho más fácil criar a un niño que está de mi lado que a un niño que no quiere que las cosas funcionen, ¿sí? Que le da igual si funciona o no, que le da igual si yo me enojo o no, ¿ok? Y finalmente, el vínculo provoca el deseo de ser bueno con aquellos con quienes estamos vinculados. Y esto es importantísimo, porque esto a mí me permite actuar con un poder natural y con una autoridad natural. En este modelo, de alguna manera, pensamos que nosotros como padres somos la guía y somos la brújula y somos quien da las señales por el vínculo que nuestros hijos tienen con nosotros y no por nuestro rol de papás. Y es algo bien diferente, a lo mejor es sutil, pero es diferente. Yo no quiero que mi hijo me obedezca porque soy su mamá y yo lo digo, sino que quiero que mi hijo me obedezca porque tiene un vínculo conmigo y quiere estar cerca de mí y quiere ser leal conmigo y quiere agradarme, ¿sí? Y entonces esto se vuelve de alguna manera, yo les diría que un poco más fácil que si tratamos de hacerlo por la fuerza, porque por la fuerza no dura, ¿ok? Como les decía, pues todos estamos expuestos a recibir heridas, ¿sí? Yo no puedo evitar que a mis hijos los lastimen. Yo no puedo evitar que se burlen de mis hijos, ¿sí? Eso no lo puedo evitar. Pero un poquito más adelante vamos a ver qué rol puedo tener yo y qué función tengo para hacer que esas heridas no lo lastimen tanto. ¿Cuál es la primera herida más importante que vivimos los seres humanos? Y es la separación. ¿Qué es la separación? Es cuando yo pierdo algo o cuando imagino que puedo perder algo. Y esto es algo bien importante, porque yo puedo padecer o sufrir por la separación debido a que mi mamá se enojó conmigo y me dejó de hablar, o a que yo me imagine que mi mamá se va a enojar conmigo, ¿sí? Y me va a dejar de hablar. En estos momentos de crisis, estamos todos experimentando una separación tremendamente fuerte. ¿Una separación de qué? Empezando por de nuestra vida pasada. Hoy estaba viendo un video tan interesante de un señor que decía, toda la humanidad está en duelo. ¿En duelo de qué? De la pérdida de lo que era nuestra vida antes. ¿Lo vivimos nosotros? Como adultos, y lo viven los niños. ¿De qué nos separamos? ¿De qué se separaron los niños? De su rutina, de su escuela, de sus maestros, de sus amigos, de sus clases, de su familia extendida, de sus abuelos, de su cotidianeidad completa. Probablemente un niño que ama y está apasionado del fútbol y lleva un mes y medio sin poder ir al fútbol, está viviendo una separación importantísima. Porque algo importante también es que los vínculos no son solo humanos. Yo puedo estar vinculada al fútbol, yo puedo estar vinculada al arte, puedo estar vinculada a mi trabajo. Y estamos viviendo una separación tremendamente fuerte. Nosotros como adultos también estamos viviendo la separación de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestras salidas, de nuestras comidas, de nuestra vida social, ¿ok? Y vivir la separación es una herida muy, muy fuerte, y ahorita vamos a ver más adelante, que dispara unas emociones que seguramente es lo que todos estamos viviendo todos los días. La segunda herida importante es sentir demasiada vergüenza. Cuando yo siento vergüenza, es sentir que algo no está bien conmigo, ¿sí? Y ahorita, de alguna manera, ¿por qué todos experimentamos vergüenza? Porque a lo mejor si me siento contenta, siento que está mal sentirme contenta en esta situación. O si me siento muy deprimida, ¿no? Y hablo con una amiga y me dice, ánimo, yo estoy muy bien, muy optimista, pensando que todo esto va a estar bien, yo digo, caray. Y entonces, ¿por qué yo me siento deprimida o me siento triste? ¿Sí? Estamos experimentando muchas emociones que además de experimentarlas muchas juntas, están siendo muy intensas. ¿Sí? Un niño que a lo mejor no se siente cómodo con sus clases online, ¿no? Y siente vergüenza porque siente que pues esto no le está funcionando, porque se siente que no está pudiendo, porque siente que no está pudiendo enfrentar esto con la entereza que debería de enfrentarlo. Y en tercer lugar, otra de las heridas más importantes que solemos sentir es inseguridad. Y ahorita la inseguridad está a todo lo que da. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre absoluta de lo que va a pasar, de cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, qué va a venir cuando acabe esta situación, cómo voy a lograr el sustento para mi familia si no estoy pudiendo trabajar, si mis ingresos se fueron a la mitad, si me redujeron el sueldo de manera importante, si mi tienda está cerrada, si mi fábrica está cerrada, si soy empleado en un lugar y estoy recibiendo la mitad de mis ingresos. Es una inseguridad tremenda. Es una inseguridad porque tenemos mucho miedo de contagiarnos. Todos tenemos miedo de contagiarnos, de que se contagien nuestros seres queridos, ¿ok? Los niños también están viendo mucha inseguridad. Inseguridad igual que nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿De qué está pasando? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Y si me da? ¿Y si me muero? ¿Y si te da? ¿Y te mueres, mamá? ¿Qué? Y todo esto genera heridas que lo que ocasionan es que nuestro corazón se haga durito. Y esto tiene que ver con las defensas que el cerebro nos proporciona para poder sobrevivir. Y que les decía, son maravillosas. Porque si yo tuviera que sentir todo esto todo el tiempo, me desajo. Y entonces mi cerebro dice, no, para sobrevivir tienes que anestesiarte un poquito y hacer duro ese corazón. El problema es que ese corazón se quede duro. Necesitamos dar espacios para que este corazón no se vaya haciendo más chiquito cada vez. Como les decía, yo no puedo evitar esas heridas. Yo no puedo evitar que mi hijo esté experimentando demasiada separación, demasiada vergüenza, inseguridad, alarma, peligro. Pero cuando yo estoy vinculado de manera segura, profunda y en la jerarquía correcta a mi hijo, el vínculo, hagan de cuenta que es un escudito que amortigua un poquito esas heridas, ¿sí? No le llegan de lleno al corazón. Y dan un espacio para poder contener a nuestros hijos en estas heridas, en la separación, en la inseguridad, en la alarma. Y lo que tenemos que hacer es llevarlos a la tristeza y acompañarlos en esa tristeza. Y podemos decirles, sí, mi vida, yo sé, estás muy frustrado porque hace un mes y medio no ves a tus amigos. Yo sé lo difícil que es. O yo sé que hace un mes y medio que no puedes salir de la casa y no juegas. Y entiendo lo difícil que eso es. Y simplemente dando esos espacios de validar y de acompañar y de contener, pueden hacer que esas heridas no peguen tan duro, por decirlo de alguna manera, en el de nuestros hijos. ¿Qué pasa si esas heridas de separación, de vergüenza, de peligro, de inseguridad y de alarma vienen de adentro de nuestro vínculo con ellos? Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Llevamos un mes y medio encerrados, los que tienen hijos pequeños, no me puedo imaginar lo difícil que es esta situación de tratar de contenerlos, ayudarlos con la escuela, además de contener los berrinches, de tratar de que no peleen todo el tiempo, que colaboren, que obedezcan. Bueno, debe ser una locura en casa. Y entonces, ¿qué pasa? Yo como mamá, perdón, yo como mamá me harto y de pronto en un ataque de rabia le digo a mi hijo, lárgate de aquí, no te quiero ver. En ese momento yo estoy propiciando la separación de mi hijo. Esa herida no hay quien la cubra, ¿sí? Si yo le digo a mi hijo, acabo de ver las noticias y ya son 9,000 infectados y yo creo que todos nos vamos a morir, el peligro, la inseguridad y la alarma vienen de nosotros hacia ellos y no hay quien proteja ese corazón. Por eso es que hay que tener tanto cuidado y ahorita vamos a ver algunas de las estrategias, de tips que podamos entender para poder ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos a pasar por este trance y esta tormenta que estamos viviendo. ¿Ok? Voy a seguir un poquito adelante. Como les decía hace rato, el vínculo es nuestra necesidad más importante y para el cerebro estar vinculado es lo mismo a sobrevivir. Entonces, mientras más es la amenaza para experimentar la separación, es más la amenaza que sienten a su integridad y posibilidad de sobrevivencia. Y como les decía hace rato, una crisis como esta nos expone a la separación máxima, ¿okay? De todo lo que es nuestra vida, de todo lo que era nuestra vida, que ya no es, y yo creo que en alguna medida ya no será. Yo creo que las cosas van a cambiar, inevitablemente la vida va a cambiar. Y no sabemos qué viene, ni cómo viene, ni cuándo viene. ¿Ok? Ahora, les decía yo que cuando experimentamos la separación, y entendamos separación como todo lo que les dije, es la posibilidad de perder el cariño de aquellos con quienes estoy vinculado, la posibilidad de que enfermen, la separación de mi vida cotidiana, de mis clases, de mis maestros, de mis abuelos, de todo a lo que estoy acostumbrado a tener cerca. Cuando se experimenta la separación, se activan tres emociones básicas. La primera emoción básica que se activa es la alarma. La alarma la podemos ver con miedo, con ansiedad, con inseguridad. Les voy a poner un ejemplo muy claro que ilustra esto, ¿sí? Hagan de cuenta que estamos en el súper con nuestros hijos y de repente un niño pequeñito se nos desaparece en el súper. Cuando yo me doy cuenta que mi hijo desapareció de mi vista, automáticamente llega la alarma. Me sucede, yo no la escojo. Llega la alarma y me pongo loca, ¿sí? Empiezo a sentir una ansiedad terrible, mi organismo se empieza a acelerar, ¿sí? Todo mi sistema parasimpático se activa, siento miedo, siento inseguridad, puede ser que empiece a sudar, ¿sí? Y después de la alarma, lo siguiente que sucede es que llega la búsqueda. Empiezo como loca, ¿sí? A tratar de buscar y de encontrar a mi hijo. Al enfrentar la separación, como les decía, y se activa la alarma, en estos momentos, ¿sí? Cuando se activa la separación ante todo lo que les dije, sucede lo mismo. Los niños sienten miedo, sienten ansiedad, sienten inseguridad, a lo mejor sus hijos se están comiendo mucho o están comiendo poco, se están mordiendo las uñas, se están chupando las manitas, tienen el corazón acelerado, tienen el estómago revuelto. Todo esto es resultado de la alarma que están viviendo ante la separación. En cuanto a la búsqueda, como les decía, yo en el súper empiezo a buscar a mi hijo. ¿Qué está pasando ahorita? ¿No? Nos preguntamos, caray, estamos 24 horas al día todos en la casa y no puedo ni ir a hacer pipí sola. porque mi hijo está pegado a mí, porque no se quiere separar de mí ningún segundo, porque siempre quiere estar en contacto, siempre quiere ser visto, quiere que lo oiga todo el tiempo, que lo acompañe a todos lados, que me siente junto a él, y no entendemos por qué. Y lo que hay que entender es que todas estas conductas son resultado de esa separación que los niños están experimentando. La tercera emoción básica que nos sucede cuando enfrentamos la separación es la frustración. ¿Por qué? Porque cuando yo enfrento la frustración es porque me enfrento a algo que no es como yo quisiera que sea. Y ahorita nada es como quisiéramos que sea. Ni la situación afuera, ni la situación adentro de casa. ¿Sí? Estamos experimentando la máxima frustración. Todo está como no queremos que sea. Cuando nos enfrentamos a la frustración, automáticamente lo primero que tratamos de hacer es un cambio, ¿no? Pongamos un ejemplo. Bueno, si me sigo con el ejemplo del súper y ahorita regreso a otro, perdón. En el momento en el que yo encuentro a mi hijo, esa frustración se desboca y a lo mejor lo voy a zarandear o le voy a pegar un grito. Va a salir muy probablemente una reacción de ataque inconsciente y como impulso, porque son instintos, y a lo mejor después de eso me calmo y le doy un abrazo y le digo dónde carambas estabas. Pero les decía, cuando enfrentamos la frustración, lo primero que yo trato de hacer es un cambio. Pensemos que un niño chiquito quiere una paleta y yo le digo, no te voy a dar la paleta. Y el niño va a insistir. Y me va a jurar que va a comer y que me promete que se va a portar bien y que va a hacer la tarea y que se va a sacar 10 en el examen si le doy la paleta. Si yo le doy la paleta, la frustración se acabó, se fue. Si no le doy la paleta, la frustración sigue dando vueltas en algo que llamamos la glorieta de la frustración. La siguiente salida sería que el niño registre la tristeza de no tener la paleta. Y esto es registrar la tristeza. Y ante la no posibilidad de hacer un cambio afuera, existe una transformación interna en el niño, se resigna, lo llora y puede adaptarse a no tener la paleta, ¿sí? Este es un proceso profundo de transformación interna que nos hace ser resilientes. Si no logró registrar las lágrimas, la tristeza de no tener la paleta, la frustración sigue caminando. Y la siguiente salida es una explosión de ataque. Puede ser gritos, puede ser un golpe, puede ser autoagredirse, puede decirse soy un tonto, puede ser cualquier manera de agresión. Si estamos viendo mucha agresión en nuestros niños, dejemos de pensar que son malos, que tienen un problema de conducta, que son oposicionistas. Lo que está sucediendo es que están sumamente frustrados. Eso es lo que está pasando. Y en el momento en el que yo lo puedo ver con ese lente, mi acercamiento hacia ese niño va a ser diferente, porque voy a entender que lo que estoy viendo en ese monstruo que se porta del cacahuate es un niño frustrado, lastimado, que está experimentando la separación y que no está pudiendo llorar la tristeza de que las cosas no estén funcionando como deberían de funcionar. ¿Ok? Y, como les decía, las emociones es lo que mueve a la maduración. Y las emociones son energía. Y si está subiendo y hay mucha frustración, esa frustración tiene que salir. Y después va a haber otra carga de otra emoción que tiene que salir. Y entonces tenemos que entender que este movimiento emocional les está sucediendo a los niños, pero también nos está sucediendo a nosotros. Tenemos que dividir nuestro tiempo entre el cuidado de los niños, nuestro trabajo, el atender la casa, el preparar la comida. Estamos cargados de emociones. La frustración que les explicaba que están viviendo los niños, la estamos viviendo nosotros. Y de pronto a lo mejor explotamos contra quien sea y ni sabemos por qué. A lo mejor fue por algo irrelevante, pero lo que pasa es que las emociones no escogemos cuando salen. Hagan de cuenta que es una olla de vapor, de presión, que está. Y llega un momento en que sale. Entonces, tenemos que entender que todas estas emociones las están viviendo nuestros hijos y las estamos viviendo nosotros. Y hay que darle movimiento a esas emociones. Las emociones necesitan ser expresadas. ¿Cómo? Vamos a ver qué es lo que nuestros hijos necesitan de nosotros en estos momentos de crisis. En primer lugar, y como ya les dije, un vínculo seguro y profundo en donde no haya separación, no haya vergüenza, no haya alarma y amortigüe estas heridas. Pero ¿qué más necesitan? Necesitan un espacio para poder expresar lo que están sintiendo. Les voy a dar un tip. Es el primero de los tips de los que vamos a hablar, que es maravilloso y nos permite hacer muchísimas cosas con nuestros hijos. Nosotros lo llamamos colectar. Colectar a un niño es un pequeño ritual de saludo que lo que va a hacer es activar el vínculo que tenemos con el niño. Nosotros estamos vinculados a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero ese vínculo no está activo todo el tiempo. Hagan de cuenta que es prender la luz, ¿sí? Generalmente, ahí les va otro ejemplo, generalmente, pensemos, llegan los chavos de la escuela, ni siquiera los hemos saludado, ya estamos pegando de gritos desde la cocina, hola, pues, lávense las manos que tenemos que comer, no tenemos que ir a la clase, y resulta que los niños no nos hacen caso. Y entonces vamos y les pegamos de gritos que por qué no nos hace caso, que estamos hablando, que parece que hablamos chino, y siguen sin hacernos caso. ¿Y qué pasó? Pasó que no colectamos a ese niño, no activamos el vínculo para que ese niño pueda ser receptivo. En el momento que yo colecto y activo el vínculo, si se acuerdan, les decía yo que se activan instintos. En mí se van a activar instintos alfa y en el niño se van a activar instintos de dependencia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo llego y me pongo de manera amistosa frente a la cara del niño, ¿sí? Hago contacto visual con él porque trato de obtener su mirada, una sonrisa y un gesto de asentimiento. Y entonces mi hijo llega de la escuela, abro la puerta, lo saludo, busco su mirada y le digo, hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, ma. Y hago cualquier comentario en el que yo logre una sonrisa y un gesto de asentimiento. Por ejemplo, ¡ay, qué calor hizo hoy!, ¿no? Sí. En el momento en el que mi hijo me dice sí con la cabeza y me sonríe, yo activé el vínculo. Y en ese momento, acuérdense, se activan estos instintos. Después yo le doy un toque de cercanía para que se agarre de mí. ¿A qué voy con esto? Yo le puedo hacer una caricia, puedo hacer con la mirada, con la calidez de mi voz, algo que conecte al niño y que sienta que puede, hagan de cuenta, metafóricamente, tomarse de mi mano, que puede depender de él. Y en ese momento yo le digo, mi vida, la comida está lista, vamos a comer. No les aseguro al 100% que me diga, sí, ma, vamos corriendo, pero es mucho más probable que nos hagan caso si colectamos que si no lo hacemos. Yo los invito a colectar para miles de cosas. Acuérdense, esto es lo que me permite activar el vínculo y conectarme con mi hijo. Entonces yo lo puedo colectar para darle una orden, para darle una instrucción, para tener un ratito de convivencia con él, para platicar, para contarle un cuento, para hacer que se vaya a bañar, para lo que sea. Entre más colectemos a nuestros niños, estamos cultivando más la relación y estamos teniendo mayores oportunidades de poder estar cerca de ellos. Ahora, algo bien importante que no lo mencioné al principio, esto aplica, cuando yo pongo niños o cuando digo los hijos, esto aplica a niños desde 0 hasta 99 años. Mientras nuestros hijos dependan de nosotros, mientras nuestros hijos sean inmaduros a nivel emocional, somos nosotros los responsables de guiar a estos niños y de trabajar en este vínculo para que el niño vea en nosotros la respuesta a todas sus necesidades. ¿Ok? Sé que con los adolescentes es mucho más difícil. Y a lo mejor con el adolescente tengo que trabajar desde otro lugar, tengo que buscar cuáles son sus intereses para yo poderme conectar con él a través de eso, aunque a lo mejor no me interesen sus intereses, ¿eh? Yo siempre digo que en la paternidad a veces se vale blofear. Yo le puedo decir a mi adolescente, ay, hoy en el radio escuché la canción que te fascina y que nosotros odiamos, y decirle, me acordé de ti, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé que es una manera de encontrar cierta semejanza y similitud con mi hijo que me va a ayudar a estarme vinculando con él. Algo importantísimo, cuando yo les decía que tenemos que ayudar a nuestros hijos a expresar sus emociones, el juego es la mejor opción para la expresión emocional. Me estoy refiriendo al juego verdadero. ¿Qué es el juego verdadero? En primer lugar, el juego verdadero no es trabajo. Es algo que yo hago por placer. Y les voy a poner un ejemplo con nosotros. Yo, por ejemplo, detesto cocinar. Si yo me tengo que meter a cocinar, es un trabajo. Un trabajo que ni siquiera es remunerado, ¿ok? Pero a lo mejor alguien ama y disfruta la cocina. Si tienes ganas de cocinar porque lo disfrutas y lo empiezas a hacer, no es trabajo, es juego lo que estás haciendo, ¿sí? Si un niño agarra algo porque le apasiona, agarra una guitarra porque le apasiona y se pone a jugar con esa guitarra, no es trabajo, es juego lo que está haciendo. No está en una clase de guitarra donde tiene que hacer lo que el maestro le está diciendo. ¿Sí me explicó? Si a ustedes como adultos les gusta hacer algo, les gusta hacer yoga y lo disfrutan, eso es juego, ¿ok? El juego verdadero no es real y esto es maravilloso. Porque es un espacio donde yo puedo vertir y el niño o el joven puede vertir todos esos miedos, ansiedades, inseguridades, frustraciones en algo que no es real. Yo ahí puedo jugar a que se enfermó alguien y soy el doctor y lo curé, ¿sí? Y no es real, pero estoy expresando todo mi sentir, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo. Porque me encanta y porque lo entendí muchos años después, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, mi hijo era pequeñito y estaba jugando con unos Legos. Hizo una torre y agarró un carrito y lo estrelló contra la torre. Y en ese momento yo dije, ¡ah, caray! Esto está cañón, este niño está traumado, este niño está viendo demasiadas cosas. Con el tiempo entendí que lo que estaba haciendo era expresarse todas las emociones que traía en un contexto que no es real y que además es expresivo y exploratorio, ¿sí? Demos oportunidad de que nuestros hijos jueguen libremente a lo que quieran, ¿sí? No pensemos que tenemos que estar organizando 24 horas al día espacios de juego donde yo pongo las reglas, donde lo tienen que hacer. No es así. Demos espacios, soltemos materiales, que puede ser colores, cartón, bolitas de estambre, frijol, lo que sea, donde los chavos, los jóvenes puedan explorar, donde puedan expresarse y estar en un lugar en el que están involucrados, ¿sí? Que es seguro porque no hay repercusiones y donde es libre, no se juzga en el juego, ¿sí? En el juego no hay juicios, no hay consecuencias, no hay ninguna implicación. Es un espacio libre para jugar, explorar y sacar todo lo que tenemos adentro, ¿ok? Las palabras nos permiten compartir nuestros sentimientos en vez de actuar nuestras emociones. A mí esta frase me encanta, porque estoy hablando de la posibilidad de que nuestros hijos expresen sus sentimientos y nos puedan decir, mamá, papá, estoy hasta el... Un segundo, por favor. Estoy hasta el gorro, estoy frustrado, estoy cansado, estoy enojado, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque si lo pueden expresar, quiere decir que están identificando sus emociones, por una parte, y que a lo mejor esta expresión nos va a ayudar a que nos puedan decir, estoy muy frustrado, en lugar de ir y golpear a la hermana, o en lugar de ir y azotar la puerta, ¿sí? o en lugar de ir y gritar, o de comerse las uñas, o de hacerse pipí, o de no poder soltarnos un segundo, porque tener la oportunidad de expresar esas emociones, ya sea con palabras o a través del juego, puede hacer que no, puede ser que haga que no tengamos que actuar esas emociones. Y entonces no veamos comportamientos que nos desesperan, que nos enojan, que nos frustran y que van llenando nuestro propio saquito. Busquemos espacios nosotros para expresar nuestros sentimientos con nuestra pareja, con un amigo, con un compañero, con alguien donde podamos desahogar todo lo que estamos sintiendo. No somos superhéroes, no somos todopoderosos. Todos estamos sintiendo lo mismo y estamos atravesando todos por lo mismo. El problema es que nosotros como padres no podemos depositar en nuestros hijos todo esto, porque ellos no son responsables de nosotros, sino todo lo contrario, nosotros somos los responsables de ellos. ¿Ok? Entonces, hace rato les ponía algunos ejemplos, pero si sus hijos están comiendo las uñas, están haciendo pipí, no duermen, duermen mucho, tienen miedo, comen poco, comen mucho, si están agresivos, groseros, si muerden, si todas estas conductas que consideramos incorrectas, entendamos que son resultado de experimentar la separación, de experimentar la alarma, la búsqueda y la frustración. Y todo esto se desata y se desencadena por esta emoción primaria que están experimentando. Yo les sugiero, no es momento de estar disciplinando, de estar castigando. Claro que hay que indicar que hay una falta, que eso no se permite, que eso no es lo correcto, pero no piensen que lo van a malcriar. Esto va a pasar cuando todo vuelva a la normalidad, podremos atender las conductas. Yo les diría que los necesitan, es un espacio para expresar sus emociones y sentirse seguros junto a nosotros. Y eso es una chamba difícil, porque a lo mejor yo me tengo que ir y meter al baño y llorar y gritar y pegar todo lo que estoy sintiendo, pero salir entera y decirle a mi hijo, nosotros vamos a estar bien. Tú no te preocupes, aquí estoy. Y aquí estoy contigo y estaré siempre. Quedaría yo porque alguien me diga algo así en este momento. Ahora, por otro lado, también puede ser que alguien diga, bueno, mi hijo está como si nada, parece no afectado, parece que le vale. ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan que yo les dije que el cerebro nos equipa de defensas para no sentir? Porque lo que estamos sintiendo es tan amenazante y tan vulnerable que el cerebro dice, mejor no sientas y evito ver lo que me duele, ¿sí? O pareciera que no lo siento y que no me importa. Esto es una defensa. Esto también va a pasar. No los alarmemos más. No les digamos, ¡ah! ¿Estás como si nada? ¿No te estás dando cuenta que todo el mundo se está muriendo? Porque si yo hago eso y hago ese tipo de comentarios, lo que voy a fomentar es que el cerebro de ese joven, de ese niño, se defienda más y se cierre más y sienta menos. Y se nos va a volver un círculo vicioso del que va a ser mucho más difícil salir. ¿Ok? Hay que darles muchas formas de expresar sus emociones y esto depende de su edad. Puede ser cantando, bailando, dibujando, jugando, rasgando, escribiendo, platicando, ¿ok? Y piensen que nosotros tenemos que darnos también muchas formas de expresar estas emociones. Si nos gusta cantar, cantando, si nos gusta bailar, bailando, si nos gusta boxear, boxeando, platicando, escribiendo, lo que sea necesario. Hay que invitar a los hijos a sentir. Les decía cómo dándoles un lugar seguro, validando sus emociones, haciéndoles ver que se vale sentir lo que están sintiendo y que está bien. No tenemos que sentir solo bonito. Podemos sentir muchas cosas no bonitas y se valen. Y saben que no solo se valen, son necesarias para madurar. Yo, para poder disfrutar estar con alguien, tengo que saber lo que es extrañar a alguien. Para poder sentir la realización, la satisfacción y la alegría, tengo que haber sentido la frustración, el fracaso, ¿sí? Y la no realización. Entonces, invitemos a nuestros hijos a sentir. Pongámonos de su lado en lugar de juzgarlos, ¿sí? En vez de decirles, no está bien que sientas esto, es, entiendo que sientes esto. Sí, debes de estar muy enojado. Sí, debes de estar muy asustado. Hay que tener paciencia y esas, de verdad, no sé dónde la venden, no sé dónde se compra, pero hay que buscarla en algún lado. Y si hay veces que no tenemos paciencia, ¿saben qué? Se vale decir en un ratito, necesito mi espacio. Luego platicamos, luego lo vemos, luego jugamos, luego hacemos lo que sea que tengamos que hacer. Ahorita estoy cansado, ahorita no me siento bien, ¿sí? No lo saturemos de información alarmante. Creo que cada uno sabe con respecto a la edad de sus hijos, a las características, al temperamento, a su nivel de madurez, qué información deben de recibir. La información debe de venir de nosotros. No prendamos las noticias 24 horas al día y oigamos la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos y la cantidad de cosas que hay, ¿sí? En los medios de comunicación, porque es demasiado. Es demasiado, no todos los niños lo procesan de la manera correcta, no todos los niños lo procesan de la manera, digamos, prudente. Y acuérdense, lo que hay en nuestra mente, aunque no sea real, impacta en nosotros como si fuera real. Y lo más importante de todas estas sugerencias, yo les diría, es mandar el mensaje de yo estoy aquí. Todo va a estar bien. Nos pueden preguntar, oye, ¿y nos podemos contagiar? Sí, sí nos podemos contagiar, pero yo estoy aquí y todo va a estar bien. Mientras mandemos ese mensaje de que nuestros hijos están seguros con nosotros, de que la relación es intocable y de que estamos pasando un momento difícil todos juntos y estamos para cuidarlos, yo les aseguro que nuestros hijos y todos vamos a salir fortalecidos de esta experiencia, vamos a salir renovados y transformados para enfrentar con mucho más herramientas lo que sea que haya en el futuro que tengamos que afrontar. ¿Qué hacemos con nosotros mismos? Les decía, nosotros estamos a cargo, por lo tanto, cuídate y descansa, no te exijas demasiado. Aquí no hay perfección, estamos lejos de la perfección. Si nunca somos perfectos, ahorita somos creo que lo más imperfecto que hay. No nos exijamos demasiado y para eso yo siempre les digo, escoge qué batallas pelear. Uf, si peleamos todas, nos vamos a desgastar y vamos a perder. ¿Cuál es escoger a batallar? ¿Cuál es escoger para pelear? La que cada uno de ustedes como familia, como padres, como pareja, determine que son las importantes. A lo mejor a mí me da igual si mi hijo no se baña a las 9 de la mañana, pero para ti o para otra persona es lo más indispensable. Cada quien escoge, pero no peleen todas porque no las van a ganar, se van a desgastar, se van a deprimir, se van a frustrar y además de todo viene la culpa con la que cargamos los papás, ¿no? Que es parte de nuestro paquete diario. Me parece que tener cierta estructura es muy importante, pero también tenemos que ser flexibles, ¿sí? Pensemos que nuestros días son mucho más largos, ¿por qué? Porque no hay traslados que en esta ciudad son larguísimos, porque no hay momentos donde cada quien pueda hacer sus cosas con la misma estructura que siempre. Entonces, sí creo que es importante la estructura. Yo sugeriría cuidar las horas de la comida, que sean momentos de convivencia familiar, que sean momentos ricos de platicar, de olvidarnos un poco del trabajo, de la escuela, de las tareas escolares, de los deberes del hogar, y sean tiempos ricos de poder convivir. ¿En qué sentido horarios flexibles? Pues seguramente están viendo más tele que antes. Pues sí, no tienen clases, no tienen las clases de siempre, los horarios escolares, por más que las escuelas, y yo reconozco el trabajo de las escuelas enormemente, de estar intentando dar sus clases y sus materiales, pues no pueden cumplir con el horario porque no hay niño que aguante sentado en una computadora de 8 a 3. No hay manera. Entonces hay más tiempos. usemos los horarios de manera flexible. Si es tiempo de ver una peli, pues nos sentamos todos a ver la peli. Si es hora de que yo tengo que trabajar porque son mis horarios de trabajo, pues los chavos tendrán que entender que ellos tienen otras cosas que hacer. ¿Sí? No somos payasos para entretener niños todo el día. Tampoco somos maestros para darles clases todo el día. Somos los papás. Evitemos atorarnos en incidentes. ¿Qué son los incidentes? Los incidentes suceden cuando algo pasa que las emociones se elevan. Los problemas cotidianos, las discusiones, el no me obedeces, el ya te dije 20 veces que te vayas a bañar, el que ya te estás peleando con la hermana, el que no me haces, el que ya dejaste tus zapatos tirados, todo eso son incidentes. O sea, yo creo que si contamos los incidentes y ponemos rayitas, hay 8,425 incidentes a la hora en esta epidemia, ¿sí? Tratemos de no evitarnos, tratemos de evitar atorarnos en el incidente o de corregir las conductas inadecuadas. Si yo me atoro en un incidente, el problema se va a hacer mucho mayor. Yo recomiendo, ¿qué recomiendo para manejo de incidentes? Es marco la falta si es necesario, alto, aquí no se permite pegarle a tu hermana. Después lo vamos a platicar. Trato de controlar la situación, no al niño, trato de salir dignamente de esa situación y la retomo después. El incidente no es momento para dar lecciones, para disciplinar, para castigar, para corregir. Eso tendremos tiempo más adelante. Y por último, busca tú espacios para tú mover tus emociones. Creo que ya lo he repetido algunas veces. Cuidémonos a nosotros mismos. Somos seres humanos, frustrados, asustados, preocupados, con incertidumbre y además criando chamacos. Y eso es muy difícil. Busquemos espacios para nosotros, porque si nosotros estamos bien, podemos estar frente a nuestros hijos bien. Si estamos acá, hasta acá, topados, saturados y mal, lo único que vamos a hacer es no poder ser la respuesta de nuestros hijos. Recuérdenlo, somos la respuesta que los jóvenes y los niños necesitan. Somos su base segura y en momentos de tanta alarma, de tanta separación, de tanta frustración, somos su faro. Y saber que estamos a cargo es lo que más necesitan en estos momentos. Las claves para criar a los niños, las claves para sortear esta tormenta es tratar de mantener las relaciones adecuadas con ellos y sus corazones suavecitos. ¿Qué quiere decir sus corazones suavecitos? Que puedan sentir y que tengan un espacio para expresar estas emociones. Por mi parte, en este momento la presentación termina. Ahí está mi mail, ahí está mi celular. Voy a dejar de la pantalla para ahora sí meterme, poder ver los chats, ver si hay preguntas. Denme un segundo. Me estoy saliendo. No sé por qué no estoy viendo cambios, pero tantito no están viendo lo mismo que yo. Voy a cerrar la presentación. Un segundo. Denme un segundo, porque ahora alguien está presentando. No sé quién. Familia de Ghost. Cavalcanti está presentando. Ya se quitó la presentación, ¿correcto?
Sí, Sandra, ya se quitó. Ahora nada okay. Más que la familia quite la pantalla y ya apareces tú en grande.
Ah, ok, está bien. No sé, Pam, si tú fuiste, hay muchísimos chats, no sé si fuiste. Ah, no, no hay tantos chats. Déjenme tratar de revisar los chats para ver si hay alguna pregunta. Un segundito. No se escucha. Permítanme tantito, estoy viendo si hay. Ay, ya se me salieron. Un segundo. Estoy viendo si hay preguntas. Denme un segundo, estoy buscando si hay preguntas.
Hay una pregunta en lo que las busco, Sandra, porque se van moviendo, entonces es un poquito complicado como atraparlas. Hay una pregunta que dice, que dijiste que no hay que disciplinar. ¿Cuánto se tiene que relajar la disciplina?
Ok, bueno, sí, no quiero que se malentienda. Ok. ¿Me ven? Porque yo ahorita no me veo porque abrí los chats. Y me oyen, ¿verdad? Ok, miren. Yo creo que la disciplina, lo que pasa es que esto es un tema de 14 horas, pero la disciplina, el objetivo de la disciplina es poner un orden, ¿sí? Tanto externo como interno en el niño. Cuando yo hablo de disciplina, me refiero a un tipo de disciplina que no divide y no separa. Ahí les va. Si yo para disciplinar a mi hijo le digo, vete de aquí, vete a tu cuarto y hasta que no recapacites no vuelves. Yo lo que estoy usando para disciplinar a mi hijo es la relación. Lo que estoy promoviendo es la separación. ¿Sí me explico? Quiere decir de, tú te portaste mal, entonces yo no te quiero ver y rompo mi relación contigo porque tú te portas mal. Dentro del modelo evolutivo integrativo basado en el vínculo del doctor Neufeld, la disciplina no va por ahí. La disciplina va a través de contener a los niños, hacerlos llorar lo que no funciona, tener blanditos sus corazones, promover la templanza y la mezcla de sentimientos encontrados. ¿Qué quiere decir? Por un lado estás muy enojado y me quieres matar, pero por el otro lado me quieres y no me quieres lastimar. Si un niño logra templar y mezclar estos dos sentimientos, su respuesta va a ser diferente a que si no puede templarlos, ¿sí? Entonces, yo no sugiero nunca, la verdad, porque creo que no funciona y es como ponerle más gasolina a un incendio, usar la disciplina que divide. La disciplina que divide es usar lo que les importa en su contra, ¿no? Te portaste mal y entonces te quito tu iPad para que aprendas. Porque ahí lo que yo quiero es que el niño aprenda y que le duela. Y el mensaje al cerebro de ese niño es, esta señora que dice que me quiere tanto, usa lo que me importa en mi contra, entonces no me quiere tanto. Y eso genera defensas. Entonces, la disciplina que yo sugiero es una disciplina basada en el vínculo, donde no acepto que te portes bien, pero tú y yo estamos bien. Yo no te dejo de querer, porque aparte no los dejamos de querer porque se portan mal. Se portan mal y no los dejamos de querer. Entonces, no es que no haya disciplina, tiene que haber cierto orden. A lo que yo voy es que si en estos momentos de confinamiento y de crisis y de tantas emociones tan intensas, nosotros empezamos a usar esos castigos y esas consecuencias, vamos a hacer que nuestra casa sea una bomba atómica. Solo va a traer problemas. Entonces, la disciplina, en primer lugar, siempre debe aplicarse después del incidente, y es lo que les decía, cuando las emociones bajaron. Porque si yo tengo la emoción muy intensa en ese momento, voy a querer lastimar a ese niño, porque es lo que me sale. Cuando las emociones son intensas, yo no puedo templar. Pero si yo dejo pasar un tiempo, el que yo considere necesario, y cuando yo me sienta lista para regresar y retomar, colecto a ese niño primero, y acuérdense, activo estos instintos y le digo, oye, el otro día le pegaste a tu hermano y esto no se permite aquí, y eso no está correcto. ¿Puedo contar contigo para que la siguiente vez intentes no pegarle? Estoy pidiéndole una buena intención, que probablemente está muy lejos de la conducta esperada, pero que es la semilla del comportamiento adecuado. ¿Sí? Cuando yo me voy a las conductas, como les decía, hagan de cuenta que esto es un iceberg y yo estoy en la punta del iceberg. Si yo veo lo grosero, el que azota la puerta, el que no me contesta, el que me... yo qué sé... y me quedo con eso, yo entiendo al niño como un niño con problema de conducta. Si yo entiendo lo que está abajo, y fíjense, hay algo importantísimo, lo que yo veo determina lo que hago. Si yo lo que veo es a un niño que está experimentando la separación, que se ha enfrentado a demasiada vulnerabilidad y por lo tanto su cerebro lo ha defendido y está dejando de sentir, entonces yo me voy a, este niño está frustrado, no, este niño es un demonio. Y entonces trato de atender esa frustración y trato de dar espacio a que saque esos sentimientos de frustración. No sé si me explico con la respuesta. ¿Ok? ¿Algo más que veas, Pam? Yo ya me voy bajando, pero todavía no llego a las preguntas.
Sí, sí, no te preocupes, yo te las voy diciendo si quieres. Y Alisa Vélez dice, si mi hijo empezó con pesadillas y a despertar todas las noches con miedo, ¿puede ser por la situación? ¿Cómo manejarlo? ¿Está bien que se duerma conmigo?
Mira, sin duda es por la situación. Esto tiene que ver con la alarma, ¿sí? Que nos genera ansiedad. Y algo interesante con la ansiedad es que nos sucede y no sabemos por qué. Es distinto de la angustia, ¿sí? Es decir, estoy angustiada porque mañana tengo que salir a la calle y me muero de miedo de salir a la calle porque me voy a contagiar, ¿sí? Y la ansiedad es este malestar que no sabemos ni por qué, pero lo sentimos. Que se relaciona con la alarma que están experimentando. Yo, Sandra, personalmente, sí te diría que esto se debe a la situación que están viviendo. Los niños están muy alarmados. Y si tú no tienes bronca, yo te diría, apapáchala y que se quede contigo a dormir. Créeme que cuando se case no va a querer dormir contigo y con tu marido. Se le va a pasar. Yo sí lo acompañaría, porque si no, esa alarma está creciendo y esta ansiedad está creciendo. ¿Ok?
Ok. Otra pregunta es comentario, pregunta. Gracias. Me imagino que muchas familias pasan lo mismo. El uso de pantallas electrónicas, ¿cuál es tu consejo?
Mira, híjole. Yo creo que hay que tener cierto control. Bueno, o sea, hablando de estos momentos de crisis y de confinamiento, ¿no? Para los jóvenes, por ejemplo, para los chavos adolescentes de primaria alta, es la manera en que están en contacto con sus amigos, ¿no? Probablemente los más chiquitos pues no están en contacto con sus amigos a menos que los papás organicen ciertas reuniones. Pero también es una manera en que los chavos están tratándose de conectar con sus vínculos de afuera y creo que es válido. Por otro lado, yo les preguntaría a ustedes si no están usando más sus pantallas y sus celulares y sus jueguitos que en otros momentos. O sea, yo ya tengo mi récord de Candy Crush porque, pues sí, paso muchas horas jugando Candy Crush. Sí lo hago. ¿Por qué? Porque pues el tiempo cambió, porque la rutina cambió, porque los horarios son más flexibles, porque estoy trabajando mucho menos, desgraciadamente. Y pues sí, creo que todos estamos usando más. Creo que hay que tener cierto control. Yo les diría, a lo mejor hagamos las horas de la comida donde la regla es nadie tiene pantallas, iPads, celulares, ¿sí? Veamos la peli juntos o armemos el rompecabezas o tomemos la clase de Zumba y en esos momentos nadie tiene celulares prendidos, pantallas y demás. No, creo que hay que ser un poco flexible. Creo que siempre las hemos criticado y creo que tienen muchísimas cosas en contra, pero bendita tecnología nos ha salvado en esta pandemia, a todos, para poder trabajar, para podernos conectar con aquellos con los que nos vinculamos que no estamos pudiendo ver, para todo la tecnología nos ha salvado. Entonces, bueno, hagamos un uso responsable de ella, pero creo que no podemos. Si son una familia que determina que la tecnología se puede usar solo fines de semana, ahorita me veo difícil que lo puedan aplicar. ¿Ok?
Ok. Aquí hay otra pregunta. A partir de la pandemia, mi hija toca a diario el tema de la muerte. ¿De qué manera podría dirigir su temor?
Mira, yo te diría que es lo más lógico del mundo, ¿no? Yo creo que no hay que alarmarlo. No hay que, no sé, si el niño te hace una pregunta directa de mamá, ¿te vas a morir? ¿No? Creo que la respuesta correcta sería, yo no tengo planes de morirme y siempre voy a ser tu mamá. no les estamos diciendo que sí y no les estamos diciendo que no. Porque también decir que no es una mentira y también decir que sí es una cosa espantosa, ¿no? Entonces yo no tengo planes de morirme en mi vida y me estoy cuidando y te estoy cuidando todo lo posible para no enfermarnos. Ahora, no sé la edad de la niña, pero por ejemplo, si oyen las noticias que se está muriendo gente, yo la verdad ahí creo que sí diría, se está muriendo gente muy viejita, que ya estaba enferma de otras cosas, ¿sí? Me iría un poco por ahí. Yo creo que el mensaje tiene que ser es, yo no tengo planes de morirme y siempre voy a ser tu mamá y voy a hacer todo lo posible para que todos estemos bien y cuidados. Y creo que sí hay que dar un espacio, ¿no? Hablar de la muerte es este miedo a la separación máxima e irreversible. La muerte de un ser querido es la separación máxima, ¿no? Depende de la edad, también podemos decir, nosotros estamos conectados, incluso aunque no nos veamos, ¿no? No sé si la persona que lo está preguntando pudiera hablar de ello. A lo mejor mi abuelito falleció hace muchos años y yo sigo sintiéndolo muy cerca de mi corazón, porque el vínculo trasciende a la muerte, ¿sí? Entonces creo que hay que dar espacio a que externen, ¿no?, los miedos, darles las respuestas a lo mejor lo más claras y concisas sin meternos demasiado en el tema y mandar el mensaje de yo estoy aquí para protegerte y hacer todo lo posible porque todos estemos bien.
¿Eh? Ok, Sandra. Otra pregunta más. ¿Qué pasa con los adolescentes que prefieren estar conectados todo el día con sus amigos que convivir con sus papás o sus hermanos?
Sí, por supuesto. Mira, por un lado, el adolescente está buscando de manera natural su lugar, su identidad, convertirse en su propia persona. Y para el adolescente, los amigos son muy importantes. Pero yo sí doy aquí un consejo que es importante. Aunque nuestros hijos son adolescentes y creen que no nos necesitan, sí nos necesitan. Y yo como padre tengo que hacer una fuerte y durísima chamba para hacer que mi hijo adolescente me vea a mí como una figura importante, como una figura de apoyo, de respaldo, de ser su guía y de ser su vínculo más importante. ¿Por qué? Porque sí se corre un riesgo cuando los chavos se vinculan entre sí y nosotros adultos quedamos fuera de la ecuación. Pues los chavos, como les decía yo, hay alfas y hay dominantes y hay dependientes, y los chavos no están programados, no están destinados a criarse unos a otros. Entonces, los modelos que van a seguir son de los amigos, ¿sí? Y eso no debería de ser. Padrísimo que tengan amigos, pero nosotros tenemos que tener un lugar importante, más importante que los amigos. ¿Qué chamba tenemos que hacer nosotros como papás? Buscar la manera de irnos conectando con nuestros hijos. Yo diría que no a la fuerza, porque a la fuerza ni los zapatos entran, y eso va a crear y generar mucha más contravoluntad en los chavos, ¿sí? Y entonces se van a resistir más. Les doy sugerencias. Buscar la manera de buscar similitudes con los chavos. Ay, es que a los dos nos encanta esto, vamos a hacerlo, ¿sí? A los, no sé, con mi hija adolescente, a las dos nos encanta cocinar, vamos a cocinar. A los dos nos encanta el food, vamos a ver el food. Vamos a jugarnos un partidito de estos de Nintendo, no sé cómo se llamen esos aparatos tecnológicos. Vamos a jugar un partidito con esto. A través de hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir significativos. Podemos no estar de acuerdo con ellos, pero sus opiniones son bienvenidas y válidas y tomadas en cuenta, ¿sí? A través de compartir nuestras emociones con ellos. Y si mi hijo ve que yo comparto con él mis emociones mías, ¿eh? Nunca las que él me genera. Esto es importante, porque nuestros hijos no son responsables de lo que yo siento. No, pero de que me siento así, o me preocupa esto, o mira lo que pude hacer en mi trabajo, mira esta presentación que me salió hoy. Entonces vamos invitando a que ellos nos vayan compartiendo. Y entonces ir buscando momentos de convivencia donde a lo mejor le tengamos que chambear mucho, pero lo que necesitamos hacer es acercar a ese adolescente a mi lado, hacerlo sentir seguro conmigo, hacerlo sentir que conmigo está bien y que podemos pasar un rato agradable. No somos amigos, pero podemos pasar un rato agradable, podemos platicar, podemos compartir, podemos convivir. Y entonces vas haciendo que ese chavo quiera irse acercando a ti y que aunque esté vinculado a sus amigos, también está vinculado a ti y valora y agradece esa contención que tú le das, esa relación, esas alegrías, ¿no? Aunque le pongas límites y aunque, ¿no?, seas tú aquel que está encargado de cuidarlo. Por eso les digo tanto que hay que colectar mucho, hay que colocarnos en la posición alfa, ¿no? Porque surgen estos instintos y por lo mismo, sobre todo con las adolescentes, usar la disciplina que divide, la disciplina usando lo que les importa, usando la relación, no nos va a dar buenos resultados, los va a alejar más de nosotros. ¿Ok?
Ok. Aquí la familia Maya pregunta, ¿hay alguna estrategia para ayudarlos a reconocer sus emociones?
Mira, yo te diría que hay como un termómetro donde tú puedes medir qué tan defendido está, qué tanto su cerebro lo ha defendido. Si es un chavo o un niño que no habla de sus emociones, probablemente no las esté identificando porque ni siquiera las está sintiendo. Lo que yo te... Ahí va, varias cosas. Con un niño que vemos que tiene su corazón suavecito, ¿qué quiere decir esto? Que es un niño que lo podemos ver triste, lo podemos ver enojado, lo podemos ver contento, que puede llorar fácilmente. Yo le pondría palabras a lo que sienten, ¿no? O sea, yo veo que estás muy frustrado porque no te salió el rompecabezas que estabas haciendo y le pusiste muchísimo esfuerzo, ¿sí? Yo te veo hoy muy contento, hoy estás muy emocionado, ¿sí? Y empezar a hablar, ¿sí? Para que identifiquen. Yo creo que lo que estás sintiendo es esto. No estamos juzgando, sino le estamos poniendo palabras. Si vemos que nuestros hijos están como muy duritos de su corazón, como si no les importara nada, es difícil poder identificar las emociones en ellos mismos. Lo que yo les recomendaría es, por ejemplo, ponerlas allá. ¿Qué quiere decir allá? En una película muy triste, ¿sí? O sea, ponemos y vemos una película muy triste donde pasa una tragedia enorme y donde a lo mejor ese niño a través de lo que pasa allá pueda sentirlo y yo pueda nombrarlo, ¿no? ¡Ay, qué cosa más horrible! Ese chavo, no sé, la película se enfermó y se estaba muriendo, qué cosa, ¿sí? Y le voy poniendo palabras a lo que pasa allá. Porque a lo mejor si el niño está muy defendido va a ser difícil que contacte él sus emociones. ¿Sí? No sé si respondí bien, si les quedó claro. ¿Hay más? ¿Ya no me oyen?
Sí, a ver, dame un
segundo. Sí, sí se escucha.
Ah, ok, gracias. Es que dejé de oír todo. Den un segundito. Es que se salió Lores. Pamela, estoy buscando. Estoy buscando preguntas, ¿eh?
Pam, digo, Sandra.
Sí.
Muchísimas gracias por esta plática que nos acabas de dar. La verdad es de que creo que a todos nos ayudó increíblemente. Sin duda hay muchas preguntas, sin duda hay muchas inquietudes por parte de nuestros papás y nos gustaría, pues, si puedes, pues, volver a hacer una plática, una más con nuestros papás, aquellos que quieran seguir indagando en estos temas, porque, pues, sin duda son temas que nunca no habíamos pasado.
Exactamente.
Entonces, creo que nos has ayudado infinitamente a toda nuestra comunidad. Te queremos agradecer muchísimo. Las preguntas que sobren, pues lo más seguro es que busquemos la forma de resolverlas y de contestarlas. Okay. Y sobre todo...
Yo no sé, no tengo idea porque no sé usar esta aplicación, si se puede guardar el chat.
Ahorita estamos haciendo eso justamente, okay. Estamos grabando las preguntas, guardando las preguntas.
Y me salí y se perdió el chat y ya no le pude contestar a nadie.
No te apures, estamos en eso, justamente guardando las preguntas que faltan por contestar, porque también sabemos que los tiempos, digo, son distintos, pero sabemos que también tienes cosas que hacer. Sí. Y de todas maneras, tu plática ha sido grabada y en breve la vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas.
Vi muchos mensajes de papás que están pidiendo la presentación.
Sí, sí, exacto, padrísimo. Sí, también la vamos a compartir. Y finalmente tu plática también va a ser proyectada en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, todas las que tenemos. ¿No? Pero pues te agradecemos mucho. Y agradecemos a todos nuestros papás que están aquí con nosotros.
Perfecto.
Porque son temas muy importantes. Pues como comunidad, como familias.
Y estaba yo buscando la.
Sí, si gustas, compartir tu correo por el chat, o nosotros lo compartimos en los siguientes correos para.
Sí, puedo decir.
Es que con muchísimo gusto, claro.
En un segundo. Ahí voy. Bueno, yo la verdad que le quiero agradecer al colegio. Hace varios años tuve la oportunidad de trabajar con maestros del colegio sobre este modelo y me encanta, me parece un colegio maravilloso. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haber participado con ustedes y con muchísimo gusto estoy para lo que quieran, lo que gusten, estoy a sus órdenes.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a todos los papás que se metieron con nosotros.
Sí, les agradezco muchísimo y voy a ver, o sea, voy a estar leyendo por si hay algo que... O luego me lo van a dar, si quieren que conteste algo, no sé cómo le hacemos.
Sí, si quieres te compartimos los últimos comentarios de los papás. Si quieren, sí, claro, y con gusto hacemos a lo mejor un pequeño de Q&A de las preguntas de los papás con tus respuestas.
Con mucho gusto, si quieren, lo que sea que necesiten, estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches y que todos acabemos fortalecidos y siendo mejores personas después de esta crisis. Gracias a todos.
Que así sea, gracias.
Bye, bye.
Bye.
Bye, bye.